El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves. Dirección, Patricio López.
¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en este día 10 de agosto, en donde están pasando tantas cosas interesantes en el mundo y en el país, por supuesto, muy preocupados, y como escuchábamos, ¿cierto?, las conversaciones más temprano, por las consecuencias del cambio climático, por la falta de medidas serias de parte de los más poderosos, tanto en términos de naciones como de multimillonarios, y por supuesto es un tema que como universidad y como personas nos preocupa. También están pasando otras cosas que tienen que ver con cultura, pero antes, a propósito del cambio climático, tengo que hablarles de lo que está pasando en términos de temperaturas en la región metropolitana. A esta hora hay casi 10 grados, un Santiago despejado, con una máxima probable de 18 grados. Y tenemos estas mañanas súper frías, mañana 0 grados, y el jueves 2 grados, y la máxima para el miércoles de 21 y el jueves de 18, igual que hoy. Así que, full sol en este invierno tan seco y tan extremo, ¿no? Siento muy, muy frío en la mañana y bastante cálido a mediodía. Eso respecto al pronóstico del tiempo. Respecto al pronóstico del programa, vamos a estar conversando con el director de extensión y vinculación con el medio del Instituto Arcos, Tomás Albagli, respecto al encuentro en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile, que se va a estar realizando 17, 18 y 19 de agosto, frente a preguntas claves, ¿no? Recién estamos pudiendo reabrir. Mañana vamos a ir al teatro, yo estoy muy emocionado, ir al Teatro Nacional Chileno. La primera experiencia teatral para un montón de gente volver al teatro, así que ahí el jueves les vamos a estar contando cómo fue eso. También los museos están abriendo y vamos a conversar con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad, acerca de cuáles son los planes para la reapertura en las sedes Parque Forestal y Quinta Normal. Y vamos a partir con una canción favorita, una canción dulce, porque en tiempos amargos necesitamos dulzura. Esto es Jorge Drexler con Me Haces Bien.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. me haces bien, me haces bien.
Pasaba Jorge Drexler con esa amable canción, Me Haces Bien. Sí, hay que ir a buscar los cariños buenos, ¿dónde están en estos tiempos difíciles y también en tiempos de muchísimas preguntas? Seguramente ustedes, auditores y auditoras del semáforo, les ha tocado, como a nosotros, ¿cierto?, estar adecuando la manera en que consumimos cultura. Por supuesto, los libros, la música, el cine a través de las plataformas han sido un lugar de refugio durante estos meses de enclaustramiento, pero también hemos tenido que encontrar otras maneras de acercarnos a la música en vivo, al teatro, a las artes escénicas, incluso a los museos. Esas son algunas de las preguntas que van a estar rondando el encuentro en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile, que se va a estar realizando 17, 18 y 19 de agosto? Y para conversar al respecto, estamos con el director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Arcos, Tomás Albagli. Tomás, muy bienvenido a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti y a todos los y las organizadoras de este encuentro. Hablemos un poco de cuáles son los motores que generaron la necesidad de este evento.
Bueno, fundamentalmente, Antonella, este evento nace desde la necesidad de relevar y de poner finalmente sobre el tapete la tarea que han debido enfrentar los creativos y emprendedores de la cultura y el arte y la creatividad en Chile, referente a esto que nos ha afectado a todos, que es la pandemia. En el fondo, cómo hemos tenido que reinventar nuestros propios emprendimientos creativos, nuestras propias doctrinas creativas de cara a las audiencias, finalmente entendiendo que hemos tenido limitada nuestra libertad y hemos tenido que empezar a trabajar desde un modo un poquito más digital o un poquito más a través de la pantalla. Y es aquí entonces en donde las audiencias han debido fundamentalmente reinventarse y han forzado a las personas que realizan este tipo de actividades a desarrollarlas a través de la pantalla. Los principales motores de esta actividad son fundamentalmente el Instituto Profesional Arcos, a través también de una alianza estratégica con la Municipalidad de Peñalolén, que en conjunto establecemos una iniciativa que se llama Territorio Peñalolén Creativa, que fundamentalmente busca relevar el potencial y transformar a Peñalolén en un área de idónea en el fondo para el desarrollo de la economía creativa, el emprendimiento y la gestión cultural. Y a partir de aquí un poco, bueno, tenemos varios hitos, tenemos varios headliners dentro del encuentro que precisamente, pues te voy a sacar uno al ejemplo, tú lo mencionabas antes de partir con la entrevista, tenemos a The Cow Company, que en el fondo finalmente es un gran ejemplo de todo lo que hemos tenido que vivir y todo lo que hemos tenido que sufrir para poder sacar adelante estas iniciativas a través de la pantalla y de este sistema online. ¿Cómo podemos? Nunca nos imaginamos antes de estar forzados a esta situación que podíamos tener teatro a través de la pantalla finalmente. El teatro, entendiendo que es una disciplina muy presencial, muy del feeling y de la piel entre el actor y el público, bueno, hemos logrado tener esta puesta en escena a través de la pantalla con muy buenos números, con muy buen impacto y con también mucho agradecimiento por parte del público. Finalmente, esto también ha permitido democratizar o transversalizar el acceso al teatro sin necesidad de tener que trasladarnos a las salas de teatro y tener que estar presencialmente activos.
Ahora, la pregunta de este encuentro tiene que ver con las audiencias. O sea, por un lado, van a tomar la experiencia de distintos representantes de distintos ámbitos, va a estar representantes del Ministerio de la Cultura, de IF Chile, de Fábrica de Medios, les mandamos un saludo, son amigos, Editores de Chile, Corporación Cultural Chincowe de Peñalolén, ¿cierto? Yunus, Tramados, Invadelab, Video Games Chile, y los músicos también amigos y que queremos mucho, Pedro Fonsea y las premiadas, Frank's White Canvas, a quienes admiramos mucho, somos ultra fan de ese parcito. Pero la pregunta, a pesar de tener la experiencia de ellos, es sobre qué está pasando a este lado de la pantalla, ¿no? Y ahí te lanzo una teoría que a mí me tocó mucho viendo teatro, es este espacio de hacer comunidad. Y no sé si te pasó, Tomás, y seguramente la gente que nos está escuchando también, cuando uno va a un estreno en el teatro, igual se encuentra con un montón de gente, ¿cierto? Pues somos igual como público de, estoy pasando en teatro por dar un ejemplo muy específico, ¿no? Y me pasaba cuando aquí era como que uno se ponía a mirar quiénes estaban también, y en algunos casos chatear por interno con los amigos que estaban viendo la misma obra, ¿no? Y este espacio también de encuentro posterior, que en pandemia fue ultra exacerbado, porque era normal ver conversatorios en algunos teatros después de las obras, pero en general la mayoría de la gente se iba. Y por lo menos estos meses ha habido como una necesidad urgente de poder ser parte de esta comunidad, y quería preguntarte cómo están sintiendo eso ustedes inicialmente. Por supuesto, en el encuentro va a haber más detalles al respecto.
Claro, en el fondo la complejidad de no poder estar presencial y no poder compartir con las personas nos ha afectado a todo, Anto, pero ¿cómo lo podemos transformar al evento o cómo lo vemos desde este lado de la pantalla? Bueno, lo vemos precisamente trabajando en conjunto con nuestros colaboradores, trabajando con nuestros amigos, trabajando con nuestro aliado estratégico, estableciendo líneas de trabajo en común, focos en el fondo compartidos que nos permiten a todos un poco también atacar esto que tú mencionas de generar colectivos, de generar equipos y fundamentalmente desarrollando estas actividades a partir de un esfuerzo desde el propio territorio, desde las personas, desde la gente, desde en el fondo las personas que habitan. Y aquí en el fondo lo planteabas tú, Pedro Fonseca, la Frank White Canvas, son dos instancias que son propiamente tal de, en el fondo, habitantes de la comuna de Peñalolén, son personas que mueven y que generan un núcleo colectivo dentro de la comuna de Peñalolén, y que a nosotros nos parecieron tremendamente relevantes para poner en relevancia esto de, en el fondo, cómo hacemos colectivo, cómo hacemos equipo, cómo hacemos también una dinámica que nos permita visibilizar y poner en relevancia todo lo que se está haciendo en estos ámbitos, tanto en el territorio de Peñalolén como en el ámbito nacional. Pero también conversando un poco, Antonella, desde el punto de vista de cómo nos tramamos, cómo nos articulamos entre los diferentes actores, de tal manera que todos podamos, en el fondo, remar hacia el mismo lado, por decirlo en una metáfora bien, bien, bien coloquial, por decirlo de alguna forma.
Ahora, estos desafíos también han traído cierto nivel de belleza, ¿no? Y es muy interesante el borronamiento de los territorios. Porque claro, aunque esto sea desde Peñalolén, y en este caso el mismo encuentro va a dar cuenta de eso, porque se va a poder ver a través de la plataforma web Territorio Peñalolén Creativa, Penanolén, para que no se confunda, ustedes saben que la ñ está excluida de la web, territoriopenalolencreativa.cl, el 17, 18 y 19 de agosto. Y también preguntarte por eso, ¿no? Ese ejercicio de crear no solamente para el público en sala, si pensamos eso como una imagen, sino que este contenido puede ser visto transversalmente y transterritorialmente, y eso también es una belleza y un tremendo desafío.
Absolutamente. Super, comparto contigo, Antonio, o sea, de hecho la gracia de estar a través de la pantalla y de poder hacer esta puesta en escena híbrida, porque no nos olvidemos que nosotros vamos a estar presencialmente en algunos aspectos dentro del instituto profesional realizando el encuentro. Por ejemplo, vamos a estar utilizando el estudio de televisión o los estudios de grabación de sonido para tener las conversaciones con Frank White y con Pedro. Pero claro, la gracia también hacerlo esto híbrido y a través de la pantalla es que vamos a tener también personas que nos van a poder estar viendo en distintas partes de Chile, en distintas otras zonas y en distintos otros territorios creativos. No nos olvidemos que Chile es un país en el fondo muy rico en emplazamientos de territorios creativos. Tenemos a Frutillar, tenemos Valparaíso, tenemos Iquique, entonces
Concepción,
Valdivia, exactamente, Antonella. Entonces proliferan por todo lo largo y ancho de nuestro país, y esto es lo entretenido también de ponerlo en pantalla, de que todos tengamos acceso y en el fondo independiente nos limiten los kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, tengamos todas las posibilidades de estar presentes y participar activamente de este tipo de iniciativas.
Bueno, van a estar sucediéndose una serie de actividades, algunas conocemos porque han pasado por acá en el programa, y por ejemplo estuvimos conversando con Felipe Mella, director ejecutivo del Centro GAM, respecto a los resultados de la encuesta que ellos hicieron el año pasado sobre el consumo de contenido digital durante el confinamiento. Ahora, es interesante porque no sé si Tomás, ustedes lo han visto, a nosotros como FEMCINE, por ejemplo, nos tocó ver eso, que el año pasado tuvimos muchísima más presencia porque era algo mucho más novedoso. Y me acuerdo que en agosto del año pasado nosotros fuimos el segundo festival que fue en formato virtual, y por lo tanto tuvimos una cantidad de consumo, la gente estaba encerrada, estaba recién encerrada, recién digo desde marzo, Y luego los festivales que se sucedieron después y nosotras mismas. En marzo tuvimos mucho menos consumo virtualmente porque la gente ya estaba cansada, porque también después de un rato es como ya no quiero, ya paso todo el día Zoom, no quiero pantallas de distracción, etcétera. Entonces me imagino que los consumos han cambiado, la situación ha cambiado y quizás una de las preguntas interesantes para hacerte es ¿qué pasa ahora? ¿Cómo vamos a convivir con este híbrido virtual presencial que podemos empezar a acceder ahora? Luego no sabemos, ¿no?
Claro, muy buena pregunta, Antonella. Mira, a ver, esto también es un poco una proyección a futuro sin tener muy claro ni tener muchas pruebas concretas que nos permitan hablar tácitamente, pero lo que nosotros vemos en el fondo y proyectamos a futuro es que esto de las condiciones híbridas viene para quedarse, viene para enriquecer, viene para sumar a la capacidad de oferta que tengamos nosotros como telespectadores o como oyentes o como, en el fondo, audiencia general, respecto de la oferta cultural, creativa y en el fondo, de actividades que se realicen no solamente en Chile, sino que en el mundo. O sea, vamos a tener la posibilidad, ¿por qué no?, de poder ver un Lollapalooza vía internet. Vamos a tener la posibilidad de ver, teatro cinema en paralelo mientras estamos viendo The Cow Company, o vamos a poder tener dos obras de teatro en simultáneo corriendo en paralelo en nuestras pantallas. O sea, la versatilidad y el beneficio que eventualmente nos puede entregar esto de la hibridez o de la realización de la cultura y el arte a través de la pantalla es infinita. Yo creo que no tiene límite y nos va a permitir sobre todo incrementar el consumo de arte y cultura, finalmente, Antonella, que no nos olvidemos que es muy importante, muy relevante. O sea, yo creo que hacer un punto me permite, si me desvío un pequeño pelo de la pregunta, pero tenemos que tener, o sea, tenemos una obligación y más ahora, después de lo que acabas tú también de comentar antes de iniciar la nota, que en el fondo el cambio climático, todo lo que nos está pasando, tenemos una necesidad empírica de poder transformar nuestra economía y nuestra matriz productiva desde una economía extractivista, rentista, a pasar hacia una economía más del conocimiento. Y es aquí en donde la economía creativa, en donde el consumo de la cultura y el arte cobra un papel relevante. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar los paradigmas que nos han forjado como de hace mucho tiempo en cuanto a cómo sacamos las riquezas, cuánto aportamos al PIB. O sea, un ejemplo concreto, el aporte de la cultura al PIB chileno es el 2,2%. Entonces, entendamos una cosa. O sea,
mientras que el aporte que hace el Estado a través del Ministerio de la Cultura y las Artes es menos del 0,4% del presupuesto nacional. Digo, ¿no?
Por supuesto, así como que no quiere la cosa, ¿no? Pero tienes toda la razón, Antonio. Entonces, en ese sentido, es relevante lo que estamos haciendo, no solamente con el encuentro de economías creativas, de territorio español y creativo, sino que lo que está haciendo la cultura y el arte en general a partir de esta hibridez y de este forzamiento, por decirlo de alguna forma, de la pandemia a las plataformas digitales y a las redes, nos ayuda a esto, nos ayuda a encaminar y a poder torcer un poquito el camino y empezar a transformar más a la sociedad, una sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que disfruta, consume y en el fondo realiza cultura, arte y creatividad permanentemente en todo su quehacer.
Ahora, la pregunta es, quizás para quienes nos están escuchando, ¿cuál es el público objetivo de este encuentro? Porque les recuerdo que estamos conversando con el director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Arcos, Tomás Albaglia, a propósito de este encuentro en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile que se va a realizar 17, 18 y 19 de agosto a través de territorio penalolencreativa.cl? Porque van a pasar estas como testimoniales, ¿no? Donde van a haber personas de distintas organizaciones, pero también, por ejemplo, quiero destacar que va a haber este conversatorio financiamiento privado para la economía creativa, también como una posibilidad de repensar y de plantear, especialmente frente a un área que ha estado tan, tan golpeada por la pandemia, ya parece un lugar común decirlo, ¿no? Pero tristemente y tan abandonada. En términos de los aportes y las prácticas políticas en este ámbito. Entonces, desde ahí, ¿quiénes están invitados, invitadas a participar de este encuentro?
Están todos invitados, Antonella. Yo creo que discriminar o segmentar en algún público objetivo en particular sería finalmente dispararnos a los pies. Están todos invitados, pero fundamentalmente todos aquellos que tienen emprendimientos creativos, que son emprendedores, que han debido reinvertirse a partir de la situación que nos ha puesto contra las cuerdas de la pandemia. ¿Cuántos emprendedores han surgido a partir de la pandemia, Antonella? ¿Cuántos han tenido que salir de sus trabajos formales, de su estructura de 8 a 8, y han debido crear en el fondo, bajo su propio esfuerzo, en el fondo, y creatividad, emprendimiento y formas de salir adelante? Entonces, en el fondo, enfocado a todos, pero fundamentalmente aquellos emprendedores que utilizan, usan y usufructúan del arte, la creatividad y finalmente la economía creativa, que la economía creativa no es nada más que ponerle números al arte y a la cultura, finalmente, profesionalizar el arte y la cultura y darle un valor intrínseco a él. Claro, ese es nuestro público en general. Y también, ojo, comentar que no solamente van a ser clases magistrales, sino que también vamos a tener conversatorios. Vamos a tener conversatorios muy interesantes, donde va a estar participando, por ejemplo, Gladys Sandoval, la directora de la Corporación de Cultura de Chincohue, María Paz Ortega de Yunus, donde va a estar Carolina Pereira, secretaria ejecutiva para la Economía Creativa, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Entonces, finalmente vamos a tener miradas tanto de los gobiernos locales, vamos a tener miradas del gobierno nacional, vamos a tener miradas de actores públicos y privados. Entonces, creo que nos va a ayudar un poquito a ver cómo está la película y cómo está un poquito el estado del arte en esta situación, y por eso invitamos a públicos en general, porque somos todos creativos, somos todos emprendedores, algunos ejecutándolos, otros en carpeta, otros en la libreta para esperar a que esto suceda, pero fundamentalmente invitamos a todos los emprendedores y creativos y creativas del territorio nacional a que participen de este encuentro y seminario.
Bueno, territorio Penalolén, creativa.cl, ahí ya pueden encontrar la información de lo que va a estar sucediendo. Esto inaugura el martes 17 a las 14:30 horas y va a estar hasta las 18, va a cerrar con música en vivo de las Frank White Canvas, que son muy grosas, que fueron las primeras mujeres en ganar el premio a mejor proyecto de rock en los pasados Pulsar, el miércoles 18 desde las 15 horas y también hasta relativamente las 19, el jueves 19 también desde las 15 horas cerrando con Pedro Fonseca junto a Sebastián Almarza. Toda la información, territorio Penalolén, creativa.cl, no hay que inscribirse, hay que simplemente conectarse porque va a ser a través de esta web. Así que muchas gracias, Tomás, por este tiempo con Radio Universidad de Chile, felicitaciones y mucha fuerza para el evento.
Muchas gracias, Antonella, muchas gracias por tu tiempo y disposición.
Tomás Albagli, director de extensión y vinculación con el medio del Instituto Arcos, organizadores de este encuentro, para que no se lo pierdan en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile? 17, 18 y 19 de agosto. Nosotros vamos a la música. Pausa y ya regresamos.
Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Desde Tu Salud renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la ciencia para todos, todos los jueves a las 18 horas por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Aparecer y de nuevo repetir.
jepe, y ahora déjenme contarles una muy buena noticia, porque después de un año y medio cerrado por la contingencia sanitaria, el Museo de Arte Contemporáneo reabre las puertas de sus sedes de Parque Forestal el próximo 19 de agosto, y el 25 de agosto es la fecha para abrir las puertas del MAC Quinta Normal, y no lo hacen así sencillito, sino 13 exhibiciones de artistas nacionales e internacionales van a presentarse en ambos espacios. Además, todo esto en el marco del aniversario número 74 del Museo de Arte Contemporáneo. Y para conversar al respecto, estamos con su director, el investigador académico y artista visual, Daniel Cruz. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, qué bueno verte un día martes.
Aunque sea por Zoom.
Y muy contento por poder compartir con ustedes las acciones que estamos llevando adelante en el MAC.
Bueno, conversamos con Daniel cuando estaba recién asumido.
A dos días.
Ahí. Justo, y han pasado un par de meses y te tocó, Daniel, hacerte cargo junto al equipo del MAC de este momento tan exigente, ¿no? Porque reabrir suena maravilloso, pero está con una serie de complicaciones. Va a haber inscripciones previas, va a haber que tener muchísimo cuidado con la manera en que se visita. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la preparación de este momento.
Sí, bueno, ha sido un trabajo bien arduo, bien complejo, ¿no? Nosotros ingresamos al museo el día 17 de mayo. Cuando digo ingresamos, esto es post, digamos, pandemia, ¿no? Desde marzo 2020. Nos encontramos con un espacio que requería mantención, limpieza, arreglos por todos lados, pintura, ¿no? Dame un segundito que está sonando un teléfono acá.
Estamos absolutamente en vivo y Daniel Lecruz tiene que ir a...
Perdón, no era mi teléfono, era de otra persona que se le quedó acá. Entonces este ha sido un trabajo súper arduo y hemos desarrollado un plan que ha ido también de la mano con la situación país, digamos, con la estructura paso a paso, y nos ha ido bien, ¿no? Tanto así que dentro de la planificación que teníamos, estamos justamente ya la próxima semana aperturando a público, que es un deseo que no es solamente de nosotros como museo, sino también de nuestros artistas, y también hemos sentido el apoyo, digamos, de las personas que asisten, la ciudadanía, que nos ha estado también ahí tirando buena onda, y acompañándonos también en este ejercicio de retomar, digamos, nuestro rol dentro del panorama cultural en el que estamos insertos, ¿no? Y estamos muy contentos porque ya vamos a tener una apertura, la cual, digamos, se accede por medio de la plataforma web nuestra, mac.uchile.cl. Ahí ya pueden agendar. Tenemos un sistema, digamos, que tú decides también en cuál de las dos sedes puedes asistir. Y, por supuesto, tenemos tres horarios que parte a las 11 de la mañana y que tiene una hora de extensión para poder recorrer nuestras dos sedes, digamos, y con un aforo de 25 personas. Por lo tanto, es una exquisitez, podríamos decir, tener este espacio de acceso a las muestras que vamos a estar presentando, que son 13 en total. Con digamos, recorridos también que estamos viendo ahí, hacer visitas guiadas y acompañar también a quienes nos visiten.
Quiero detenerme en eso de la exquisitez, Daniel, porque, claro, a veces, especialmente cuando uno va a museos muy famosos, no sé si te ha pasado, que hay tal cantidad de gente sacándole fotos a las obras, haciendo una cosa así como de turismo artístico, que a veces tenemos poco acceso a la obra misma. Acaban de ser 25 personas en cada uno de los tres horarios. Esto va a ser de martes a viernes. Ustedes tienen que inscribirse en mac.uchile.cl para poder acceder. Ahora, 13 exhibiciones, o sea, han estado trabajando arduo. Yo estaba mirando acá lo que van a estar abriendo, y por supuesto, tengo mucha curiosidad. Te voy preguntando por algunas de las cosas que van a estar sucediendo,
a ver,
¿no? Obviamente quiero que me hables de Leaking Women. ¿Qué es esa muestra? Sí. Porque hay nombres muy, muy interesantes ahí.
Sí, bueno, este es un trabajo desarrollado por Soledad Pinto y Paula Salas, artistas que han estado también, digamos, vinculándose con un número importante de artistas mujeres. Para nosotros es una propuesta muy, muy relevante. Porque también estamos tratando de potenciar esta posibilidad también de aperturar a estas miradas más contemporáneas también, ¿no? En este caso son mujeres, trabajando con mujeres, para presentar también aspectos que muchas veces no han sido relevados del todo, ¿no? Esto va a estar ocurriendo digamos, en Parque Forestal, y está disponible ahí la sala 8 y sala 9, ¿no? Estas artistas que son, digamos, podríamos denominarlas como las curadoras, Soledad Pinto y Paula Salas, convocaron a más de 30 artistas, ¿no? Para abordar justamente el cruce en torno a la maternidad y la práctica artística, ¿no? Desde su propia experiencia, ¿no? ¿Qué elemento más importante y más relevante también para poner en escena desde una mirada también estética, desde una mirada artística y creativa?
Sí, bueno, y además porque cuando hablamos de que en general las mujeres, especialmente aquellas que son madres, hacen doble jornada, la jornada laboral y la jornada de domesticidad y cuidado, cuando se trata de artistas, normalmente hablamos de una triple jornada, porque además de tener que buscar un trabajo que genere ingresos seguros, ¿no? Y hacer los cargos, los quehaceres domésticos, es cierto, menos que tengan ahí un compañero o compañera feminista que tengan bien repartidos los roles, en general a las artistas les toca triple, y por eso me parece súper interesante y me da mucha curiosidad saber qué han estado pensando durante estos meses. Ahora, esa es una de las 13 muestras que van a estar repartidas en las dos sedes del MAC. También está La boca llena de silencio, de Alejandro Quiroga, Post Escultura, también con una serie de artistas, Líquida Superficie, de Alejandro Leonhardt, El Mundo Redondo, de Manuel Torres, y Futuro Concreto, La Materialidad del Tiempo, de Fraue Colectivo, además de esto, Mundo Interior, Backup V3.1, Intersecciones Frágiles 3.1. En Mover. Ahí me sonó a Daniel Cruz inmediatamente, estamos hablando de arte digital.
Sí, sí, esto es muy bonito, es una muestra muy importante también para nosotros, porque esta es una muestra de Brian Macken, que es un artista uruguayo, y que nos acompaña para poder construir esta muestra desde el estallido social. Él iba a inaugurar una semana después del estallido, por lo tanto quedó suspendida esta exhibición, ¿no? Pues bien, podemos decir que el próximo 19 esperamos también poder aperturar esta muestra que tiene toda una mirada de este artista que es de los originales del Net Art latinoamericano. Él tiene muestras, digamos, en MoMA y obras de él en MoMA. Por lo tanto, es un artista reconocido dentro de la movida de las artes digitales. Y para nosotros es un placer poder contar con él y con la curaduría también de Valentina Montero.
Ahora, ahí yo nombré solo lo que va a estar pasando en el Parque Forestal. Recuerden que el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, tiene dos sedes hermosas, sexto Parque Forestal y Quinta Normal. Y en Quinta Normal también hay toda otra fiesta que van a estar pasando, ¿cierto? Y esto también, y aquí aprovecho, ¿no?, de preguntarte, porque hoy día el MAC tiene 700 obras en la colección de fotografía, aprovechando a hablar del mes de la fotografía también, porque van a tener ustedes en el MAC Quinta Normal una exposición que a mí me parece fundamental, en donde van a instalar obras que no hemos visto, de gente como Antonio Quintana, Julia Toro, Rodrigo Rojas de Negri, Kenna Lorenzini, Claudia del Fierro y Martin Weber, esto a propósito del mes de la fotografía, que es agosto, ¿cierto? Sí. Hablemos también un poquito de ese ejercicio.
Mira, esta es una muestra a cargo del MAC, es decir, es una curatoría nuestra, es un trabajo colectivo que hemos desarrollado. Yo me subí rápidamente a este proyecto desde que asumí, porque justamente la fotografía es uno de mis intereses, digamos, desde siempre. Y lo que hemos hecho acá también hemos tomado en este ejercicio de remirar, revisionar, le hemos llamado, la propia colección de fotografía de nuestra fototeca, ¿no? Que comienza el año 76, 1976, y que estamos proyectando ya los 50 años, es hacer un acompañamiento de las obras que han sido donadas, pero también un trabajo de conservación, ¿no?, y de documentación de estas obras, ¿no? Y es así como vemos dentro de esta idea de la inscripción de miradas, digamos, no solamente se inscriben en el museo como un lugar de resguardo, sino también lo que implica un autor inscribiendo su mirada en un medio como la fotografía. Y en este ejercicio que estamos proponiendo, digamos, es un cruce también de estas miradas, ¿no? En donde la obra de Claudia del Fierro dialoga con la obra de Antonio Quintana, donde la obra de Julia Toro está mirando también a la obra de Rodrigo Rojas de Negri, y así sucesivamente. Por lo tanto, es un cruce también de miradas, un cruce también de esta opción que hemos levantado desde el mismo archivo, y que esperamos seguir activándolo a futuro, ¿no? Nos interesa seguir potenciando el área fotográfica. Ya tenemos proyectadas muestras importantes para el próximo año, ya les contaremos de aquello, y que tienen que ver justamente con fotografía, ¿no?
Estamos conversando con el director de Los Max, porque recuerden que son dos, en las sedes del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz. Daniel, ha sido una obviedad decir que han sido meses súper exigentes y súper difíciles, especialmente para el mundo de la cultura y las artes. Recién hablábamos de eso a propósito del encuentro que se va a realizar para analizar las consecuencias que eso ha tenido tanto en la producción, la exhibición, distribución y en las audiencias. Y me imagino que también desde el MAC, ustedes, especialmente pensando que el equipo es, y tú mismo, académico e investigador, además de artista, esa pregunta, ¿no? La pregunta por el rol que tiene el arte en este momento en particular. ¿Y cuánta de esa pregunta está en esta propuesta de estas tres exhibiciones que vamos a poder tener acceso a partir de las siguientes semanas?
Sí, sin duda. Bueno, el arte ha sufrido, digamos, el arte en general, ¿no? No solamente el arte contemporáneo, las artes visuales, ha sufrido una, digamos, una reserva de espacios, una complejidad también de poder estar en contacto con las audiencias. Para nosotros, por eso el poder aperturar, ¿no? Y no digo inaugurar, porque no podemos hacer inauguraciones, estamos justamente muy, muy relacionados con esta idea de poder tomar la obra de estos artistas, que es una obra compleja, ¿no? Y que tiene un sentido frente a nuestra contemporaneidad, que va desde estos temas que veíamos recién de género, temas de feminismo, temas también que abordan la construcción simbólica, ¿no? Pensando en posescultura o en blanqueamiento estadual. Por lo tanto, entender que podemos retomar nuestro rol no solamente es para generar un espacio, digamos, de salida y de encuentro con la ciudad, con el museo, sino también de poder activar la discusión que está, pues sobre la cual está sustentada toda obra, ¿no? Esa discusión para nosotros ha sido hasta hoy día llevada adelante por medios digitales, por conversaciones, digamos, en plataformas abiertas, pero también nos está faltando el contacto, lo tangible, ¿no? El contacto con el otro, el mirar la objetualidad sobre la cual estamos sustentados, ¿no? Y cómo también nuestros artistas que van a estar exhibiendo, de alguna manera tienen una mirada que dar correspondencia también a los contextos sobre los cuales estamos. Estallido social, pandemia, en fin, son años complejos, pero también son años complejos en los cuales la mirada, tanto autoral como colectiva desde el arte, tiene mucho que decir. Y entonces, para nosotros, no es solamente aperturar el museo para que vengan a ver las obras, sino para empezar también una discusión que tiene que ver justamente con esto que nos ha pasado en este año y medio, casi dos años, en nuestro caso, desde el estallido, ¿no?
Ahora, ahí, si uno mira la historia del arte, ha sido bien contracíclica, porque estoy pensando que quizás los momentos más fundamentales de la historia del arte están justo marcados por crisis. O sea, estoy pensando en todo lo que sucede a finales del siglo XIX, ¿cierto? Las vanguardias históricas de la década del 20 y del 30, ¿cierto? Lo que sucede en los 60, o sea, es momentos en donde la sociedad en conjunto tiene muchas preguntas, en donde el arte se ocupa de encarnar esas preguntas, más que traer respuestas, ¿no? Invitarnos a preguntarnos juntos, y yo creo que eso es algo fundamental en este momento, además donde nos estamos reconstruyendo en más de un sentido.
Claro, el arte contemporáneo también es una extensión del conocimiento, ¿no? No es algo que está fuera de, está inscrito en las problemáticas y en las complejidades de la contemporaneidad, ¿no? Decir eso es decir que toda obra también tiene un discurso, también hay un elemento que hay que descifrar, hay que decodificar, ¿no? Por lo tanto, las obras, digamos, estas 13 muestras, que son más de 60 artistas, hay que decirlo también porque son números importantes, ¿no?
Gestión,
Sí, sí, que han estado también muy, muy, muy a la par con todas las complejidades de poder montar en pandemia, ¿no? O sea, cuando nosotros le decimos a los artistas, solamente pueden venir en un horario en la mañana y tienen que trabajar, digamos, en esta estructura también que nos acompaña COVID, es complejo, pero ahí es donde uno ve también el compromiso y la intensidad de los discursos, que no son solamente objetos que están dispuestos en un museo, sino también son historias, son biografías, son territorios que comparecen en el museo, ¿no? O sea, vienen a un encuentro, y ese encuentro es el que estamos posibilitando justamente desde el próximo miércoles 19 en la sede de Parque Forestal, perdón, el jueves 19 desde, en Parque Forestal, y el miércoles 25 en la sede de Quinta Normal.
Sí, me encanta esa idea, Daniel, y quisiera quedarme, insistir en ella, ¿no? Que el arte es parte del conocimiento, y el museo siempre es un buen lugar para ir a sentirse acompañado en la incertidumbre, por la invitación a pensar y la invitación a sentir que pueden generar estas obras. Entonces, desde ya, bueno, todas nuestras felicitaciones desde el equipo de Radio Universidad de Chile, al equipo del MAC, somos ahí hermanos, desde hijos todos de Bello, y todos y todas. Sí. Y mucha suerte, y quizás como última reflexión, ¿no? ¿Quiénes están invitados? Porque pasa mucho con el arte contemporáneo, que la gente, ayer hablábamos sobre el Festival de Música Contemporánea, mucha gente dice, no, pero esto es gente muy intelectual, hay que manejarse mucho, y quisiera escucharte invitando a la gente a sentir, ¿no? O a experienciar, no más que tanto.
Sí, pues, por supuesto, para nosotros hablar del museo, primero es hablar de un museo universitario, ¿no? Es un museo universitario de fronteras, donde esperamos se encuentren la creatividad, la tolerancia y el conocimiento de nuestro tiempo, ¿no? Para esto necesitamos aperturarnos a la conversación con el público, con las audiencias, como decía hace un poco de ratito, ¿no? Nos interesa, por supuesto, que estar en esta conversación tanto en espacio físico tangible como en espacios también en línea, ¿no? Por lo tanto, también van a seguir aconteciendo cosas en modalidad digital. Pero finalmente nos interesa también que vengan a nuestro museo, porque lo que estamos proponiendo para el público, para nuestros artistas también, es una conversación donde promovemos la diversidad de miradas, ¿no? Finalmente, donde también convergen allí en esta diversidad de miradas la tradición, somos la Universidad de Chile, pero también la experimentalidad, porque también la Universidad de Chile tiene estos dos bordes, ¿no? Uh-huh. Ahí mandamos un saludo a Bello, por supuesto, cuando él dice que el concierto del conocimiento sin el arte no está completo, ¿no? Por lo tanto, es importante entender que finalmente la práctica artística no es algo ajeno, no es algo distante, es algo que requiere un ejercicio tan simple como alguien que quizás, voy a ponerlo de esta manera, que no sabe de fútbol, quiere saber cómo se juega el fútbol, ¿no? En este caso estamos hablando, por supuesto, de un campo que tiene un lenguaje, que tiene ciertos mecanismos, ciertas estrategias, ciertos modelos de construcción, y que si uno desea aprender sobre aquello, tiene espacios como el museo para poder descubrirlo, ¿no? En nuestro caso estamos comprometidos con esta tarea, con poder conectar a las personas, ¿no? A la diversidad también de expresiones del arte contemporáneo, ¿no? Queremos proyectar ideas, pensamientos y acciones, ¿no? Y también que todo esto esté bajo un sustento de respeto, de generosidad, de espacio de conversación.
Bueno, esa es la invitación entonces, a partir del 19 de agosto en el MAC Parque Forestal y el 25 de agosto en el MAC Quinta Normal. Hemos conversado con Daniel Cruz, el investigador, académico, artista y director del Museo de Arte Contemporáneo. Muchas gracias, Daniel, por este tiempo con la radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo para ti y un abrazo también para todos quienes han permitido que acompañemos su mañana a través de el 102.5, a través de radio.uchile.cl, a través de Facebook. Nosotros volvemos mañana a las 10 con todo el equipo a hacer semáforo, y yo a las 5 regreso para hablar con Weichafe a propósito del aniversario de uno de sus discos clásicos, y también con Marcelo Morales respecto a cine chileno. Nos encontramos entonces. Que estén bien. Chao.
No tengas miedo de volver a empezar. No sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. Atemorizado.
cuando espera a su marido. Su voz es ley de lo que es permitido, por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero, se disfrazaba que lo mante los besos sin te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en tinta. Vamos, ven, sé realista. Si tú eres su esposa en un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto, ni amor que aguante esa clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno eterno. Si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad libre.
Un día juraste por Dios y por la ley. La ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación. Después de cada golpe quiso hacer el amor.
Saca esa fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar. Siente los latidos en tu pecho al comenzar.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
La dignidad te hace libre.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.